Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy.
¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro episodio número 185 de Chismes de Historia y Ciencia. Como siempre, estoy aquí con mi papá Fernando y yo soy Rubí Navarro.
Hola, soy Fernando Navarro. ¿Cómo están? Aquí estoy yo con mi hija, muy bien acompañado.
Gracias por haber entrado a este episodio el día de hoy. Y pues ya vieron el título, pero de todos modos pues le reiteramos que va a ser sobre Fernando de Magallanes, ¿correcto?
Tocayo.
Así es. Tocayo
de Magallanes.
Así es. Entonces, bueno, el tema de hoy, si les interesa porque pues les gusta la historia, porque les gustan los rollos que tengan que ver con
las
España.
Las aventuras. Los...
Exacto, las aventuras marítimas, ¿verdad? Todo sí. Eso. Entonces es lo que se les proveerá y esperamos no decepcionar. Si es la primera vez que entran, pues nosotros nos gusta platicar cosas de historia y de ciencia, pero platicaditas así más light, no como si fuera esto un History Channel o National Geographic, ¿verdad?
Entonces, o un reportaje, ¿verdad?
Así es. Entonces, pues, ojalá que disfruten este episodio, se diviertan y se lleven algo de información que, por lo que hemos visto varios de nuestros suscriptores, pues, les ha servido para pláticas con sus amigos, con sus familiares, se arman sus debates, se arman sus pláticas chidas después de un episodio, entonces...
Sí, nos comentan pues, que aprenden mucho, ah, caray, yo esto ni me lo imaginaba, ni lo sabía. Pues sí, efectivamente, para eso es. Y uh-huh. Como dice Rui, conversando con amigos, tomamos esa postura de que estamos conversando con amigos y que les estamos dando alguna información que a lo mejor no conocían y que algunos sí conocen y que inclusive posteriormente nos la complementan. Ah, miren, si gustan vean este capítulo, uh-huh. O miren, yo leí este libro, o saben que para completar la información resulta que en tal fecha hubo esto. Entonces es muy genial, es una conversación entre amigos, cosa que nos sentimos muy cómodos.
Y aquí en YouTube pues nos pueden... retroalimentar y normalmente o les contesta mi papá directamente o si no nosotros aquí en un episodio les contestamos algo que nos hayan escrito por ahí, ya sea saludos o información o lo que sea, ¿verdad?
Y es correcto. Bueno,
entonces yo creo que es momento de comenzar, ¿te parece?
Me parece bien. Va. Muy bien. Voy a hablar sobre Fernando de Magallanes. Les voy a decir personalmente porque yo desde muy chavo siempre me gustó los personajes de la historia que asumían un riesgo muy grande en nombre de buscar algo que beneficiara a la humanidad o que beneficiara a su nación o que diera una información complementaria y compleja, uh-huh. y que muchas veces iban, como en este caso, a destinos desconocidos por rutas intransitadas y sin saber qué les deparaba posteriormente. Entonces, esos tipos que realmente no solamente eran aventureros valientes, sino eran temerarios. Y como sabemos, temerario es una... no nomás es valiente, sino que temerario es aquel individuo que le apuesta a una acción sin tomar... sin tomar las consecuencias, sin tomar, vamos.
O sin dejar que el pensar en las consecuencias lo detenga, ¿no?
Exactamente. O sea, él lo hace asumiendo que puede ser peligroso, puede ser que acabe con su vida, puede ser que no logre nada, pero se avienta. Entonces, uh-huh. esos individuos, gracias a ellos, la humanidad ha progresado, la humanidad ha crecido y ha desempeñado un rol profundo dentro de cada una de las acciones que han tomado, empezando por el lado que quieran, ¿no? Pero hay hitos, hay situaciones que provocan o empujan esas acciones o esos actos heroicos o inclusive esas fechas históricas que muchas veces no estaban determinadas, pero se convierten en un hito. Uh-huh, entonces, y muchas veces es por el empuje de algún acontecimiento que alguien pudiera tomar como que, bueno, pues eso sucedió históricamente, sí, pero pasó todo esto, por esto pasó todo esto otro, ¿no? Este es el caso. Aquí es un segundo hito, que el primero fue la llegada de Cristóbal Colón a América, o se le atravesó el continente americano, porque la intención de él era llegar por otro lado hacia las Indias orientales, pero se le atravesó. Afortunadamente fueron los españoles a los que se les atravesó América, que ya hemos muchas veces no discutido, pero sí he estado en desacuerdo con algunas personas que dicen, ah, los españoles vinieron y acabaron y provocaron. ¿Sabes qué? Nos fue re bien. Si hubieran venido los holandeses o los ingleses o los franceses, no sabemos ni qué hubiera pasado.
Sí, o sea, que siempre, o sea, creo la tirada siempre es pensar pues que no nos conquisten, ¿verdad? No nos quiten cosas. Es lo ideal. Pero, pues sí, o sea, viendo las circunstancias del mundo, cómo pasaban las cosas, pues el escenario menos peor era que llegaran los españoles, a fin de cuentas.
Es correcto. Y en este caso, ese fue un gran hito, la llegada de Cristóbal Colón. Como les digo, aunque en algunos lugares hasta han grafiteado, lo mínimo que ha pasado, grafiteado estatuas de Colón, otros las han tumbado, o sea, es verdaderamente algo muy, acciones muy estúpidas, porque pues son tipos que ya se fallecieron hace cientos de años, ellos no venían con un pensamiento de vamos a aniquilar indígenas, ni siquiera sabían a dónde iban a llegar, ellos se venían por oro, venían por especias, etcétera.
Sí, o sea, pero entiendo, los monumentos significan algo, pues no es contra él, es contra lo que significa.
Contra ese suceso, vamos.
Sí, o sea, es como, también entiendo el no querer estar como romantizando que vinieron y nos conquistaron, que ya pasó pues, pero tampoco no es necesario ponerle un monumento al vato, pues yo siento, o sea, bueno, entiendo ese lado también.
Difiero, ¿no? Difiero, porque realmente, un monumento recuerda muchas cosas, muchas veces es como Genghis Khan, es el tipo que más ha matado personas en el mundo durante sus conquistas, millones y millones, y pues tiene uno de los monumentos más grandes del mundo, porque a una horda, un grupo de tribus, los convirtió en un poderosísimo imperio. Entonces, también puedo decir, ¡ay, no manches, mira nomás el gigantesco monumento a Genghis Khan! Bueno, o Genghis Khan, como hemos dicho, porque ya hicimos un capítulo y sí, también estuvimos en eso. Genghis Khan, en fin, pero sabemos de quién habla, de quién habla. Y este segundo hito fue precisamente el circunnavegar el planeta por Fernando de Magallanes. Bueno, esto tiene un antecedente. El antecedente es que había una ruta de la seda desde el año 135 antes de la Era Común. Órale. Entonces la ruta de la seda se le llamaba la ruta de la seda porque era el ingrediente más cotizado que se daba en China, pero a su paso pues te llevabas especies, ¿no? Clavos de olor, pimienta, nuez moscada, etcétera. Y esa ruta, imagínense, es desde el 135 antes de Cristo. Y esa ruta, los mismos mongoles la protegieron durante 2 siglos. Todo lo que fue el siglo 11, 12, 13 y 14, ellos lo protegieron. O sea, ¿por qué? Porque no nomás era que iban a comprar, sino que, pues, de paso, pues, también ellos se beneficiaban.
Claro.
Entonces, y esa era una ruta, imagínense, estamos hablando de 1600 años de estar acostumbrados a esa ruta. Pero con el crecimiento del Islam, con la Égira, en el año 622, después de la Era Común, uh-huh, pues ya el crecimiento musulmán, pues ya como decían en un programa este de Big Brother, los que habían escuchado, han cambiado las reglas, ¿no? Y esas reglas fue que en 1453 se apoderaron del último imperio cristiano y el último la última parte de lo que fue el Imperio Romano de Oriente, que fue la conquista de Constantinopla, sí, que también tenemos un capítulo sobre ello, sobre la conquista, sobre la toma de Constantinopla en
1900. Está bien dramático.
Está bien, ¿eh? Véanlo, algunas personas nos comentaron ahí, dicen que hasta se le salieron las lágrimas, ¿no? De, pues no, nomás de cómo lo relatamos. Bueno, sí, fue también la manera y pues cómo fue el acontecimiento. O sea, quien se había logrado sostener, a pesar de que ya tenía 900 años de estar creciendo el Islam, pues ellos seguían ahí.
Sí, era lo que más había aguantado.
Era lo que más, eran los que más habían soportado y aparte permitían que continuara la ruta de la seda. Pero llegan los otomanos, ¡pum!, se acabó la ruta de la seda. Podían hacerlo, podían continuar para ahí. Pero ya el mar Mediterráneo se convirtió en un lugar muy peligroso porque había muchos piratas de origen otomano. Entre ellos estaba Barbarroja. Barbarroja, inclusive hablamos en un nuevo capítulo que ya tenemos sobre los piratas, que también está interesante si gustan pasar a verlo.
Ese de después, los piratas es de mis favoritos.
Está padrísimo, ¿eh? Está muy padre. Y la verdad que nos quedamos, Rubí y yo, con esa sensación de que nos hacía falta, porque sí, pues había más tema. Había más tela de dónde cortar y sí, había más tema, pero pues sabemos que tenemos un periodo, un tiempo que cumplir, ¿no? A lo mejor, inclusive algunos suscriptores decían, oigan, pues hagan un segundo capítulo de los piratas. En realidad, si tienen oportunidad, pásense ahí. El caso es que Barbarroja fue el pirata más temido del Mediterráneo y era un tipo que, pues, que saqueaba, ¿no?, a todos los cristianos. Pero ¿qué habían hecho? Ese lugar estaba prácticamente ya imposible, ya estaba prohibido para los cristianos el Mediterráneo, literalmente, porque si nos vamos en el Mediterráneo, también está la zona que era del Imperio Otomano y los berberes, que también eran musulmanes del norte de África. Entonces, pues ahí por donde te haces, ¿no? Entonces, sí. ¿qué hacía? Porque, por ejemplo, esta Venecia, que era una república, pues pagaba un moche. Y también los franceses, pero pagaban caro. Decían, pero pues nosotros pues tenemos que seguir pasando por ahí a ciertos lugares. Por esto es que la batalla más famosa y que le dio, por así decir, no solo un respiro, sino un detente ahí a los musulmanes, Fue la batalla de... tenemos un capítulo sobre ello.
¿La de Lepanto?
La batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto es, como dice Ruina, una de mis favoritas. Para mí es una de mis favoritas, sí, la batalla de Lepanto.
Estamos sacando puros callbacks a otros episodios bien chidos.
Y ahí en Lepanto, pues prácticamente abrieron la brecha los cristianos y tuvieron que conveniar ya los turcos con ellos. Ya no, si no, pues ya no se puede. Sin embargo, antes, esto fue en el siglo XVI, sin embargo, todavía en el siglo XV, pues ya estaba 1453, ya los otomanos, el Imperio Otomano ya tenía tomada esa zona, entonces había que buscar otras rutas. Por eso es que los naciones navegantes más poderosas en ese tiempo eran los portugueses y los españoles, que están en el mismo península ibérica. Entonces los portugueses lograron a través de Vasco da Gama, el 8 de julio de 1498 salió y llegó en mayo de 1499, llegó a las Indias. Entonces toda esa ruta, bordeando toda África, pasando el Cabo de Buena Esperanza, que ahorita se llama Ciudad del Cabo.
Ah, claro.
Por el sur de África y llegar hasta las Molucas, que eran las Islas de las Especias, y llegar a Indonesia y todo. Entonces esa ruta ya le pertenecía a los portugueses. Ya si querías especias, o te arriesgabas a irte por el Mediterráneo, o le comprabas a los portugueses, porque ellos eran los que se aventaban el jale, y era, no era cosa poca. Ajá, pues y les dije de Vasco de Gama, porque fue el que llegó hasta allá, pero hubo otros tres intentos, unos llegaron hasta Cabo de Buena Esperanza, y de ahí se devolvían, decían, no, es que no se puede, porque es una zona tempestuosamente, hablando de manera climática, muy, muy difícil. Entonces, por eso Colón propone a los portugueses viajar al oeste, y pues lo mandaron a freír espárragos.
No mames,
él como genovés. No mames, güey, ¿qué te pasa? Te vas a hundir, güey. Entonces, él se va con los reyes católicos, con Fernando e Isabel, y ellos le aceptan y le dan tres carabelas, porque recién acababa de, en 1492, en ese mismo año, acababa de expulsar a los últimos moros. El Castilla y Aragón todavía no existía España. Todavía no se llamaba España, pues.
Ah, correcto.
Todavía era.
Sí, con razón decían Isabel de Castilla.
Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y estaba el Reino de León, estaba el Reino de Portugal, estaba el Reino de Navarra. Todavía no existía España. Entonces, entonces por eso se fue Colón por esa zona, pero él ya tenía cierta referencia. O sea, muchas veces se habla de que no, pues que él ya tenía referencias. Y su referencia era, si me voy por ahí, voy a dar por el otro lado. O sea,
en vez de dar una rodeadota,
en vez de darle una rodeadota a África, me voy por el otro lado y llego. Pero que se le atraviesa un continente. ¡Ay, cabrón! ¿Quién dejó ese continente ahí? Hijos de la chingada. Y buenos para estacionarse, por cierto.
Tiren su basura en su lugar.
Hijos de la ignora. Y bueno, pues de ahí ya. De hecho, como ya les dijimos, ya tenemos un capítulo de Cristóbal Colón, si gustan pasar a verlo. Entonces, pero seguía existiendo. Aunque llegaron a América, encontraron mucho oro, plata, algunos minerales, no tierras raras. Tierras raras es en la actualidad, que ya se les da mucha utilidad, pero sí, actualmente el oro y la plata, cabrón. Oro, plata y cobre. Pero las especias eran altísimamente cotizadas. Tanto así que muchas especias valían más que el oro y la plata y las piedras preciosas. Por dar un ejemplo así rápido, por ejemplo, medio kilo de azafrán, te comprabas un caballo. Caballo, cabrón, legítimo, no un pinche rocín, ¿no? Y luego, un kilo de nuez moscada, te comprabas una buena vaca. O sea, era caro.
Mamá.
¿Y quiénes tenían la primicia? No primicia, como el privilegio. Como
exclusividad.
Exclusividad, gracias. Gracias a Rubí, muchas veces me dice las palabras correctas, y no le diría unas barrabasadillas por ahí, ¿no? Bueno, no barrabasadas, pero sí unas palabras incorrectas, ¿verdad? Para no decir, no, pues está, pues bien bueno, ¿verdad? Porque bueno, pues es una palabra extensísima.
En general.
Entonces, pero al Fernando de Magallanes, pues tenía esa idea, dijo, si nos vamos por el otro lado. Pero acuérdense, bueno, perdón, en 1494 hubo el Tratado de Tordesillas, porque ya en 1492 los españoles ya determinan que para allá es mío. Y luego los portugueses pues también se quejan, ¿cómo? Ahora mira todo lo que van a agarrar. Entonces se hace el Tratado de Tordesillas, que
está, fíjense, bien cura.
El Tratado de Tordesillas, a ver, ¿sí se alcanza a ver ahí? Es la línea color azul.
Uh-huh.
Ok. De la línea color azul hacia occidente, hacia lo oeste, es para los españoles, cabrón. Y para el lado contrario es todo para los portugueses.
Todo eso.
Entonces, el Papa Alejandro, pues había consignado eso. A ver, no se peleen, vamos a dividir. Ah, muchachos, a peleoneros. A ver, ya, dense la mano. Y digan, amigo, bueno, ya siéntense, ahora sí vamos a arreglar esto. Se reparte el mundo, pero pues como que ingleses, holandeses, franceses, pues les valió 5 kilos de pura fregada. Dije, cabrón, ¿por qué vamos a respetar lo que ellos quieren? Pues,
aparte, a mí ni me preguntaron.
Pero también hubo que ver otra cosa, la reforma. Ya en Holanda, pues eran los calvinistas. En Francia seguían siendo católicos, pero también siguiendo la ruta, ¿verdad? De los ingleses, o siguiendo la, digamos, la doctrina inglesa. Los ingleses, pues ya no eran católicos, ¿verdad? Ya eran anglicanos y ya no seguían las leyes del Papa, ¿verdad? Ya no seguían al Papa, entonces, pues les valía madre todo lo que. Oye, es que el Tratado de Tordesillas me vale madre. ¿Cómo ves? Y bueno, pero decían en inglés, the coast is your mother. Digo, peor que eso. Entonces, Fernando de Magallanes había él era portugués, y él de hecho había peleado en la armada, en la marina portuguesa, y había andado por todas las Indias Orientales. Él había andado por la zona de Filipinas, las Islas Cebú, las islas Indonesia, Malasia, todas esas zonas él ya se las conocía, porque era la zona donde habían peleado los portugueses. Porque no crean que llegaban y decían, oiga, pues venimos a comprar unas nuevas moscadas que dicen que tienen memones. No, llegaban ni a pelear, porque no se las iban a vender. Y también porque los nativos los veían como intrusos, cosa que pues es normal, ¿no? O sea, no
que hicieron.
Ay, que vienen a comprar unas moscadas. Ah, mira qué bueno. Diles que la tenemos bien barato ahorita, que ahorita la tenemos al 2x1. Pues había que se armaban los chingadazos y a darle, cabrón. Y de esa manera fueron conquistando. Pero fueron conquistando y algunas islas se quedaron con ellas. O sea, se convirtieron en su colonia y otras no. Otras simplemente les permitieron comerciar. Sin embargo, la ruta, esa sí no podías quedar. Por el Tratado de Tordesillas, si tú eras español, te podían apresar en la ruta. Si ibas bajando por África, si querías circunnavegar a África, o si te encontraron en el estrecho, o podías ir, no, que no. Bueno, te podían dejar, pero siempre y cuando vieran que no traías, que no ibas a comerciar o que no traías ningún tipo de especia de las islas de Malasia e Indonesia. El caso es que Fernando de Magallanes había peleado, por lo tanto tenía ya mucha experiencia, conocía bien la zona. Entonces, al rey Manuel II de Portugal, él y un amigo que se llamaba Faleiro. Faleiro era también portugués y le dice, ¿sabes qué? Vamos a decirle, es que está buena tu idea de salir por Portugal. Ellos podían salir directamente de Portugal y ni siquiera pasar cerca de las Islas Canarias, que le pertenecen a España, sino que se van directito hacia el oeste y llegan a Brasil, que Brasil era colonia portuguesa, y le seguimos circunnavegando y nos vamos a encontrar el paso del sur hacia el Pacífico. O sea, esa era la idea que tenía Magallanes. Dijo, no, debe haber un paso, cabrón, ¿cómo que navega? No, pues es que es lo que ha pasado, navegas y navegas hacia el sur y nomás no se acaba. Debe haber un paso, abuelita de Batman. Bueno, entonces, pues ve, y se lo proponen a Manuel II, al rey, pero resulta que Fernando de Magallanes tenía un antecedente penal ahí porque había comerciado con esclavos. Entonces, de hecho, él lo acompañaba siempre, un esclavo que había adquirido de la isla de Malaca, pero lo compró, o sea, legítimamente.
Ah, bueno.
Era legítimamente. Ramón se llamaba Ramón y efectivamente se lo había lo había obtenido legítimamente. El esclavo se llamaba Enrique y era de la isla de Málaca. Entonces de ahí que pues nos daremos cuenta que precisamente Magallanes pues esa zona la conocía pero perfectamente. Entonces no lo mandan a freír espárragos y entonces en 1498 le dicen, ¿sabes qué? Ve con el rey Carlos I de España. Carlos I de España era nieto nieto de Fernando de Castilla y de...
Fernando
de Aragón y de Isabel de Castilla. Ajá. Entonces, y Carlos I era muy joven, tenía 17 años cuando llegó a ser rey. Y a su vez era el famoso Carlos V, ya que tenemos que los chocolates Carlos V, porque él era Carlos I de España, pero Carlos V
del Sacro Imperio Romano Germánico.
Exactamente. Del Sacro Imperio Romano Germánico.
Diario nos trabábamos.
Románico.
Germánico.
Angélico. Bueno, entonces él era rey del Sacro Imperio. Pero de España era Carlos I. Entonces van con él y les aceptan la vinchida. Le dice, mire, nos vamos hacia el oeste, llegamos y llegamos a tomar a avituallarnos, a tomar alimentos y continuamos al sur hasta que nos hallemos el estrecho y lleguemos a las Indias Orientales. No le sufrió mucho, dijo, órale. Y en 1498, 1518, 1498, fue cuando Vasco da Gama salió de Lisboa. En 1518 se firman las capitulaciones de Valladolid, donde se le dice, mira, por donde vayas, tú vas a ser el gobernador y vas a poder instalar a quien tú quieras para que permanezca como rey, como líder, como príncipe, como...
Gobernante.
Gobernante, básicamente. Y todo lo que obtengas es tuyo, pero la quinta parte o el 20% le pertenece a España. Cosa que yo a la fecha pienso y digo, cabrón, pues yo... Si fuera el rey le hubiera dicho, me das la mitad mínimo, ¿no?
O al revés.
O al revés. ¿Sabes qué? Tú te quedas con el 20% y el 80%. Pero yo supongo que decían, ¿qué van a andar agarrando ahí? Que ya no hay nada. O sea, tal vez. Y quién sabe, ni siquiera encuentra el famoso. Si lo encuentra, pues ya es una ventajota. Uh-huh. O sea, ya nos hace llegar a poder tener una ruta para nosotros poder comerciar con las especies, que es lo que verdaderamente nos interesa.
Exacto.
Entonces, pues bueno, sale. Y entonces el 10 de. Él sale ya de Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda está cerca de Cádiz, en la desembocadura del Guadalquivir. Están de tiro cerquita. Pero que de hecho dicen, salió de Sevilla, pero, o sea, salió en realidad del puerto de Sanlúcar de Barrameda. Pero de Sevilla, cuando él está en Sanlúcar de Barrameda, le llega una misiva. Le llega una misiva donde le dice, ¿sabes qué? Te van a estar jodiendo la vida un tipo que se llama Juan de Cartagena. Juan de Cartagena era sobrino carnal del obispo Fonseca. El obispo Fonseca no era cualquier obispo, era aquel individuo que repartía las rutas, las construcciones. Era el que determinaba los presupuestos en América, en las Indias, era el que lo hacía. Era un tipo que tenía mucho poder económico y Juan de Cartagena lo ponen como veedor. Veedor era el individuo que tenía que estar ahí.
Pues viendo, ¿verdad?
A ver, y lo designan con pues le dicen a Fernando Magallanes. Como Fernando Magallanes era portugués, se levantó mucho celo entre los españoles. Dijeron, oye, cabrón, ¿cómo vas a poner un portugués al mando? Bueno, porque nadie me trajo, Carlos I les dice, bueno, porque primero nadie me trajo una idea como la que él me expuso. Uh-huh. Segundo, él tiene toda la experiencia del mundo en las Indias Orientales. Ha peleado como marinero con los portugueses, ha comerciado, ha logrado tratos, ha hecho y conoce casi todas las islas ahí de la zona. Entonces, ¿alguien de ustedes tiene esa misma experiencia? ¿Alguien que diga yo?
No, pero yo soy español.
Pues déjenme les digo. él puede ser español. Oye, que si quieres ser español, sí, ¿dónde firmo? ¿Qué? No, yo te firmo. Y el rey lo naturaliza. Ya se hizo español, ya era español. Y dice, no, yo soy español. Se acabó el cotorreo.
Pues sí, ¿no? ¿Y a cuál pero le van a poner?
Entonces, dentro del grupo, iban a irse 239 tripulantes. Y cuatro naos y una carabela. Eran la Santiago, la San Antonio, la Victoria, la Esperanza y la Concepción. Esas eran cinco naves. Okay. Entonces, ya designan que, por ejemplo, en la Concepción iba a ser la nave líder, donde uh-huh. iba a ir Fernando Magallanes, y el veedor, que sería el sobrino del obispo Fonseca. A Cartagena le tienes que hacer mucho caso. O sea, lo que vayas a hacer o no hacer, o si vas a tomar una ruta un poco diferente, le vas a tener que decir a Cartagena. Luego, si vas a tomar una disposición, la que sea, le vas a comunicar a Cartagena. Entonces, pues ya tenía ahí su veedor, que era Cartagena. ¿Cómo le dije que se llamaba? Juan de Cartagena. Bueno, entonces, pero se acerca con él. Había Juan Sebastián Elcano, que inclusive fue muy famoso porque fue el que llegó, cabrón, el que terminó el viaje. Juan Sebastián Elcano era de una familia de pescadores. Entonces, él era marinero, pero con el tiempo logró hacerse de su propia nave. Y tenía ya su propia nave, e inclusive era un tipo que a los españoles en el norte de África les había llevado suministros, tanto de armas como de comida y vituallas, ¿no? O sea, y había estado navegando, pero se endeudó mucho y tuvo que vender su nave para pagar sus deudas, y se la vendió a los italianos, lo cual era delito.
Sí, pues después la podían usar contra ellos.
Exactamente, porque esa nave se podía convertir en una nave que iba a estar en contra de la flota española. Entonces, pues se empezó a difundir que la nave él había cedido a un imperio no amigo. Uh-huh. O sea, no era enemigo, pero no era amigo, o sea, era otra nación, simplemente. Y como continuamente se cambiaban de bandos, ¿no? Lo hemos visto eso. Entonces, él se dirige precisamente él se dio, o sea, había ese run-run, no era un secreto de que, ay, que nos vamos a ir por el sur y que nadie nos va, no, era un secreto que ya todos sabían, inclusive le estaban diciendo al rey de Portugal, uh-huh. que cómo es posible que lo fuera a dejar, ¿verdad? Que él se fuera, no, déjenlo, no va a llegar. Y empezó a sacar pretextos, inclusive en realidad él se dejó llevar por sus consejeros. No, este güey, olvídate, es un aventurero, anduvo peleando con nosotros. Hablaron pestes de Fernando de Magallanes, entonces el rey dijo, no, pues sí, es cierto. El rey Manuel II dijo, no, mejor no. Otro día, me hablas.
Sí, yo, por eso ni le apuraba.
Pues, ni le apuraba, exactamente. Entonces, Juan Sebastián Elcano, que era un piloto, que inclusive podía ser un buen marinero,
capitán,
un buen capitán, podía ser timonel, podía sabía todas las de estas oficios de un marinero. Sin embargo, él pidió ser un marinero más. Oye, él lo que quería era salirse de ahí, ¿no?
Con que me lleven y ya.
Sí, vente, pues, sale. ¿Qué sabes hacer? Muchas cosas. Está bien, vete. Te vas a venir con pero sin embargo detectan que tiene pericia y se convierte como en el segundo a bordo, el cabo segundo de Juan de Cartagena. Dice, tú vas a ser mi segundo en la entonces pero el hubo otro individuo que llegó muy interesante, llegó pidiendo pues que se lo llevaban, de Antonio Pigafetta. Él había sido en Vicenza, era italiano. Y le dicen, oye, pues no tienes facha de marinero, ¿qué haces? No, pues yo sé dibujar bien, sé redactar bien, tengo una memoria casi fotográfica y quiero ir en esta expedición, sé que siento que va a estar muy interesante. Pero, pues...
¿A qué o qué?
O sea, sí, o sea, el chavo de veras quería aventuras, quería, bueno, no tan chavo, en ese momento ya tenía más de 20 años, ¿no? Entonces, le dan esa chamba y desde el momento que pisa una de las naves, empieza a escribir es cómo estaba el tiempo, de dónde iban saliendo, y empiezan a salir de Barrameda, de uh-huh. Sanlúcar de Barrameda. Para esto, creo que ya lo mencioné, ¿no? Que le había llegado una misiva, sí, a Magallanes, ¿no? Uh-huh. Entonces Magallanes ya no se confiaba de Cartagena. Y llegan a las Islas Canarias en septiembre, el 26 de septiembre de 1519, uh-huh, y se suministran y empiezan un viaje. Y casi saliendo el viaje los agarró un pinche tormentón, pero de esos endiablados. Y entonces termina la tormenta y aparecen varios fuegos de San Elmo o San Telmo, como le quieren decir, es lo mismo. Sí, sí. Uh-huh. Que no es que son unos fenómenos naturales que se dan porque hay gas ionizado y los campos eléctricos generan luces. Entonces, pero ellos lo vieron como algo de buena suerte. Dijeron, no, mira. Ah, ¿sabes de qué me acordé? Hay una película que se llama El Fuego de San Elmo, que es una película donde salió un grupo de artistas que le llamaban The Brat Pack, algo así como el grupo de mocosos.
Okay.
Brat Pack. Haciendo referencia a The Rat Pack, era Dean Martin, que era Jerry Lewis y Frank Sinatra.
Ah, ok.
Pero este Brat Pack, pues de ahí salió Emilio Estevez, Rob Lowe, Demi Moore, Andrew McCarthy, o sea, salió una camada de artistas muy en esa película, y así se llamaba El Fuego de San Elmo, ¿no? Inclusive salió un éxito muy, muy grande ahí de un tipo que se llama John Parr, que se llama The Man in Motion. Pero bueno, X.
Paréntesis.
X. Entonces llegan primero a Brasil. En dos meses llegan a Brasil, uh-huh. Llegan en noviembre, el 29 de noviembre, el día de mi uh-huh. cumpleaños, el 29 de noviembre de 1519, llegan a un lugar que se llama, le llaman la Bahía de Santa Lucía, pero después se convirtió en Río de Janeiro, se convirtió en la capital de Brasil, uh-huh. Y ahí, pues, llegaron y intercambiaron... espejos, peines, ropa, pero por comida, pues que en ese lugar no crean que estaban retacados. Pero igual a ellos lo que les importaba era tener mucho alimento.
Pues sí.
O sea, no era tanto así de que, ay, vamos a agarrar oro. En realidad ese no era su objetivo. El objetivo era otro. Y pues agarran ruta por toda la costa de Argentina. Ajá. Uh-huh. Y pues no llegaban a ningún lugar, pero al poco tiempo llegan a un lugar donde está el agua, así, ay, cabrón, este es el estrecho, y se meten, cabrón, y van, pero empiezan y se dan cuenta, los mismos marineros con experiencias, que el olor es diferente, que no hay mucho viento, que las olas son unas olitas ahí pequeñuelas. Mm-hmm. Y luego dice Fernando Magallanes, a ver, denme agua. Y era agua dulce. Se habían metido al Río de la Plata. Nomás que, como tenía 220 metros de ancho, ajá, pues se veía chingón. Dijeron, no, pues aquí es, cabrón. Y pues de regreso, para esto, ya empiezan a renegar. Oye, no hay ningún estrecho. Porque empiezan a seguir circulando y nada. Entonces llega un momento en que les agarra, pues el frío, uh-huh, antártico, y pues están un pinche frillazazo, ¿no? Y empiezan a hacerles faltas, pues algo de alimentos, y entonces Fernando Magallanes empieza a los alimentos, a racionarlos. Y como no podía faltar, Juan de Cartagena, empieza pues a meter cábula, ¿no? Dice, no, ¿saben qué? A ver, ¿dónde está el estrecho? ¿Qué vamos a pasar? ¿Dónde está el paso? Él ni él lo conoce. Y aparte, desde que salieron de las Islas Canarias, Fernando Magallanes, supongo que por la información que había recibido, a Juan de Cartagena no lo pelaba, así literal. Oye, cabrón, ¿por qué cambiamos de ruta?
Póngase ahí. Okay, yo digo.
Sí, literalmente así, porque yo digo, oye, que... Shh, cálmese, porque yo soy el representante del rey aquí. Y yo tengo una orden del rey que tengo que cumplir y no tengo que darle explicaciones. Aunque sí, no. Aunque sí les tenía que dar, porque,
sí, porque se le había el mismo dicho,
se le había dicho, ¿sabes sí, qué? Sí. Hagas lo que no hagas, es más, hasta si vas a ir al baño, le dices, ¿sabes qué? Voy a ir al baño, ahorita vengo, no me tardo. Chet. Pero Fernando Magallanes le valió 5 kilos, o sea, ahí se veía el liderazgo de Magallanes como, o sea, liderazgo no, no en el sentido de desobedecer, sino de saber que si quería cumplir un objetivo, había que hacer muchas cosas que después le podían costar. Como que a lo mejor llegaran después a España y... No, pues no me hacía caso y me desobedeció. Y me atengo las consecuencias. A lo mejor no pasa nada. Porque a lo mejor voy a llevar tan buena sí, noticia, si tan buena logra, información. ¿No? Van a decir, ay, hombre, ya no te enojes. Es que me gritaba cosas y luego una vez me aventó un naranjazo en la espalda. Ay, muchacho. Mira, Fernando, no vuelvas a hacerlo, ¿eh?
Eso está muy
feo. Se la
aventé
para que la pelara, que se la comiera. ¿Yo qué culpa tengo que la quisiera parar con la espalda? No es mi pedo. Pero bueno...
El sí, caso a lo mejor pues, más lo veía así como, pues, ¿quién es este junior este para estarme diciendo?
Exactamente, literalmente era un junior, uh-huh. Era un junior y oh, oye, ¿que por qué paramos aquí? ¿Por qué duramos tanto tiempo? Porque pararon un buen rato cuando el invierno les llegó, dijo, tenemos que parar un rato aquí, ¿no? Oye, ya nos tenemos que ir, ¿dónde está el estrecho? Lo estamos buscando. ¿Y por qué no lo hallamos? ¿No que sabías dónde estaba? Yo nunca dije que sabía dónde estaba.
¿Quieres ver dónde está el estrecho?
¿Quieres ver el estrecho? ¿Quieres ver la rajada de Magallanes, cabrón? Bueno, el caso es que pues, ya había fricciones y tres de las naves se les pusieron roñosos. Entonces, las naves no decían nada, las naves las de yo, donde, o sea, tres tripulaciones
sí, de las, de tres
se dejaron llevar por este individuo, por este...
De Cartagena.
Cartagena, Juan de Cartagena. Y entonces le dice... Oye, pues vamos a ponernos... vamos a amotinar, sí, literal. Entonces, pues, ¿sabes qué? No te vamos a obedecer, nos vamos a devolver y la chingada. Ah, qué caray. Para esto también, uno de sus incondicionales de Fernando Magallanes era un tipo que se llamaba Duarte Barbosa, que era su cuñado. Entonces... y por supuesto, su esclavo Enrique, que era súper incondicional, ese decía... Lo que tú digas, hacemos como sea.
Porque igual no me queda de otra.
Y Pigafetta, pues, escribiendo. Se amotinaron tal día y fueron estos y de tales naves. Y todo lo llevaba precisamente. Y luego escribiendo el mapa por donde bordeaban. O sea, Pigafetta iba haciendo una chamba chingona. Pero él no se metía en ningún pedo de nada. Que vamos a bajar para eso. Pásenle. Oye, que esto... Él no se metía en ningún pedo, mi trabajo es otro, es diferente.
Como los vatos que van a documentar animales en su hábitat natural, puedes interferir, yo nomás estoy aquí.
Nada, yo nomás estoy aquí. Estoy viendo, está parado, qué está haciendo, cómo se siente, y yo no le voy a decir nada. Uh-huh. Entonces, Fernando Magallanes astutamente les dice... ¿Sabes qué? Manda de su gente y le dice, diles que, pues, que vamos a conveniar, que vamos a dialogar a ver cómo llegamos a un consenso. Oye, pues ¿sabes qué? El capitán Magallanes quiere hacer esto y lo llega. Ok, dile que venga y platicamos. Entonces se fue él y un grupo, pero Magallanes le dijo a otro grupo, mientras nosotros estamos acá negociando, ustedes se van a brincar por el otro lado de las naves y les vamos a poner una tortilla de hocico. Y así fue. A ver, ¿qué es lo que quieren? No, ¿qué queremos? ¡Ay, cabrón! Se armó el desmadre. Y de hecho, dos de los dos grandes líderes del motín, que ahorita disculpen, era un Luis Mendoza, el otro no me acuerdo quién, a uno lo mató ahí mismo, sí. Así como diciendo para qué. Y el otro lo tomaron y lo descuartizaron. O sea, esto es cabrón, lo hicieron pedazos. Pero como también Juan de Cartagena y un sacerdote que no he visto su nombre, la verdad no vi su nombre, uh-huh. Eran también de los que, tal vez el sacerdote siguió el rollo, pero no trató de, no muchachos, es que nosotros tenemos que seguir las órdenes del rey, y Fernando Magallanes trae las órdenes del rey, tenemos que bajarle. Entonces, para Fernando Magallanes, usted también fue rebelde, usted también se amotinó, y a los dos los dejó en la Patagonia. La Patagonia era un lugar, es un lugar, sí, que hay dos hipótesis respecto a por qué le puso Magallanes Patagonia. O sea, que se habían encontrado individuos muy altos y que estaban bien patones, le decían los patagones. Si ahorita le decíamos patones, allá eran patagones. Y la otra es que se halló una huella de un pie y dice, no, pues es... Pero la primera es la que yo creo que fue la correcta. Les voy a decir por qué. Porque Fernando Magallanes quiso llevarse dos como ejemplo para el rey. Pero uno huyó y el otro se murió de inanición. Ya no quiso comer. Se suicidó literalmente.
Sí, 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 sí.
Entonces, pues ya no llevó. Y entonces, llegan a una zona, en una isla que se llama San Joaquín. Ahí duran un tiempo y se toman alimentos y lo más que se pueda, ¿no? Para continuar, pero pasan varios meses. Y el 19 de octubre de 1521, o sea, fíjense, ya había pasado un año, cabrón.
¿Qué?
Perdón, de 1520, porque salieron el 19. De 1520... llegan a un estrecho y se meten por ahí, y ese era el estrecho. Entonces, pues todos bien felices, le pusieron el estrecho de Todos los Santos. Él le puso así, Fernando Magallanes, que ahorita se llama el estrecho de Magallanes. Claro. Entonces, pero no crean que fue así de aquí para allá, no. Tuvieron que... Y se encontraban islas, y se encontraban rocas. ¿Saben cuánto duraron pasándolo? Un mes. Un
Ay,
mes.
No.
Y mientras tanto vieron al lado más al sur que había muchas, por eso le pusieron Tierra de Fuego. Inclusive Ushuaia, que es la última ciudad de Argentina al sur, está todavía lejos del Estrecho de Magallanes. Entonces, pero y le pusieron el Tierra de Fuego porque había muchas fogatas de los indígenas ahí, o sea, no eran fuegos espontáneos. Por eso le pusieron, pues imagínate el frillazo que estaba haciendo, ¿no?
Claro.
Pero para darles una idea, miren. Esta es la zona sur, el extremo sur. Uh-huh. Ahorita les voy a mostrar cuál es el Estrecho Magallanes. El Estrecho de Magallanes está por todo Chile, de tal manera que al ir pasando por ahí, ¿qué es lo que ves? Pues veo por Chile. Les voy a poner una flechita por donde ingresaron y por donde se fueron.
Ah, su madre.
O sea, imagínense, entraron y no encontraban obstáculo, encontraban dónde dar vuelta, encontraban islas, encontraban rocas, pero no llegaban, cabrón. O sea, ustedes saben, yo creo que sí, cuando de repente asumes, cuando te dicen, o cuando asumes que vas a una ciudad aquí cerquita y que duras media hora, una hora, hora y media, dos horas, se te hace larguísimo.
Sí.
Y ya después, ya cuando sabes, pues tú ya la cruzas, ya sabes que vas a durar dos horas. Pero si piensas que es media hora, se te hace asquerosamente largo, ¿no?
Sí, y hasta dudas, pues sí, voy bien.
Deja preguntar. Oye, sí voy bien para Irapuato, sí, aquí derecho. Y la chica. Realmente eso sucede. Entonces salen hacia el otro lado, hacia el Mar del Sur. El Mar del Sur le había puesto, ¿se acuerdan? Vasco Núñez de Balboa, cuando en lo que es ahorita Panamá, lo cruzó al otro lado. ¿Se acuerdan? Ese es un capítulo de Los Piratas. En el capítulo de Los Piratas, Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico, pero porque estaba en lo que es Panamá, pues estaba cerquita, pues. Entonces llegaron ahí y Fernando de Magallanes lo vio tan tranquilo, ¿tá? Que le puso el Océano Pacífico. Y él dijo, bueno, pues prepárense para... Ah, para esto, una nave se había estrellado. El Santiago se había estrellado. Entonces la tripulación del Santiago se había
repartido.
Y otra nave, una nave comandada, no recuerdo ahorita su nombre, ¿por quién? Se devuelve a España, cabrón. Y eran los que traían los alimentos.
Así de huevos.
Así de huevos. ¡Oye! Cuando menos dejen los alimentos, les valió mal, se regresaron a España, cabrón. Entonces los dejaron ahí, ya iban nomás tres naves. Iba nomás el San Antonio, o sea, el Santiago se hundió y el San Antonio se devolvió. Nomás iban las puras viejas. Ya no quedan dos naves con nombres de santos y tres naves con santas o con más bien con características, ¿no? Que la Trinidad, la Concepción, etcétera, ¿no? Entonces. Sí.
La esperanza.
¿Verdad? La victoria.
Ándale.
Eso. Entonces, de hecho, fue la que llegó. Fue la única que llegó, la victoria.
Spoiler.
Spoiler. ¿Sí? Entonces, pues ya van sin alimentos y duran tres meses en el Pacífico y de pronto se encuentran un atolón. El atolón este se llama Puka Puka, pero un pinche atolón que no tenía, pues, nada, cabrón. Y luego se encuentran otra pequeña isla que se llama la isla de Flint, que tampoco tenía nada. Y empezaron a morir de hambre y de escorbuto. Escorbuto es una enfermedad que da por no comer cítricos. Uh-huh. Faltaban frutas. Entonces se te caen los dientes así, con que le hagas así. Luego te salen escoriaciones en la piel. Estás todo debilucho. Empezaron a morir y ¡pum!, a caer como moscas.
Sí, literal le dicen la enfermedad de los piratas de los marinos.
De los marinos. Le llamaban, porque ahorita ya saben que tienen que comer, pero sí, en la antigüedad duraba un buen ratillo, duraba un mes sin comer frutas y se lo estaba, o sea, ya estaban mal, ya estaban como más débiles o sus dientes muy flojos o algo por eso. Imagínense tres meses, ¿no? Empezaron a caer como moscas. Pero para esto, pues ya, Fernando Magallanes ya no tenía gente que se le ponía roñosa, pues ya la que se le ponía roñosa, pues ya se había encargado de ellos, se había encargado de 40 marineros. Bueno, eran varios, perdón, al revés, eran varios, pero había 40 marineros que también estaban dentro de la lista negra, y entre ellos estaba Juan Sebastián Elcano, pero como sabían que eran marineros buenos, dijeron, ¿sabes qué? Les dijo así literal, ustedes nos sirven, por eso van a continuar, pero si no estarían, aquí también los dejábamos, o los matábamos, o los íbamos a dejar ahí también con Juan de Cartagena, y ahí se quedan. ¿Qué pasó con Juan de Cartagena y el sacerdote? No se supo, pero lo que sabía es que eran, gritaban y lloraban, porque decían, no, imagínate en ese punto, pero bueno, ese güey dijo, cabrones, se pusieron roñosos, así que ahí se la rifa, ¿no? Tres meses, y en tres meses, por fin llegan a una isla, cabrón, llegan a la isla de Guam. La isla de Guam, inclusive, fue colonia, ¿cómo se llama? De los españoles hasta 1898 y la perdieron en la guerra contra Estados Unidos, al igual que perdieron Cuba y al igual que perdieron Filipinas con la guerra contra Estados Unidos. Y se acuerdan Guam en nuestros capítulos de la Segunda Guerra Mundial, cuando hablamos de la guerra del Pacífico, Guam, hubo una gran batalla ahí en Guam. Entonces es donde llegan y pues los tratan bien, pero pues cuando menos se recuperan, van a comer, etcétera, etcétera. Y entonces van hacia las Filipinas. Fíjense, algo curioso, nada más como un comentario. Si en vez de haber seguido directamente al norte cuando salieron del estrecho, recorren un poquito más hacia el oeste, se encuentran con Australia, cabrón. Australia hubiera sido colonia de España.
Ay, güey.
Cualquier cosa, pero ellos les surgieron hacia el norte, cabrón. Ajá, ajá. Y pues pinche mar inmenso, cabrón. O sea, no era como el Atlántico. Este era inmenso, es la tercera parte de la superficie de la Tierra, nada más. Entonces, bueno, el caso es que van hacia las Islas Filipinas, y ahí en las Islas Filipinas hay cerca también estaba una isla, donde hay un rajá, que se llama la isla del Cebú. Bueno, un rajá son gobernantes de origen hindú y los sultanes que son de origen musulmán. Y por ejemplo, estaba una isla que se llamaba, que también está en las Filipinas, que por eso el 5% de los filipinos son musulmanes. Inclusive les han causado muchos desastres ahí, ¿no? que se llamaba Maguindanao, ahí había, eran musulmanes. Y luego Brunei, que inclusive ahorita está independiente de Filipinas, Brunei era también de un, era un reino, el reino de Brunei, que a la fecha pues es un reino muy, pues muy extraño, ¿no? Porque digo extraño porque pues es un rey absoluto, y dice, es un tipo que anda con, que trae cosas muy carísimas y todo eso, pero bueno.
Como a la antigüita, pues.
No como a la antigüita, sino que de esos que tienen todo el poder, entonces ellos hacen con el dinero del pueblo lo que les da su gana. Perdón. Entonces, llegan a Guam, esto fue el 6 de marzo de 1521, fíjense, habían salido desde 1519, llegan a principios de 1521, y acá ya van un año y medio. Uh-huh. Entonces llegan a estas islas, déjenme ver si se les dije. Ah, sí, aquí está. Está el Imperio de Brunei, el Sultanato de Maguindanao, el Rajanato de Cebú, el Imperio de Brunei y el Sultanato, no, perdón, y el Reino de Tondo. Entonces había, estaba todo mezclado ahí, pero esas islas, España se quedó con ellas, entonces por eso se llamaron, son las, eran las Islas Filipinas, pero Filipinas por Felipe II, hijo del rey Carlos I. Que Felipe II, les recordamos, ellos fueron, él fue el que lideró como rey, la batalla naval de, ¿cómo se llama la batalla?
¿De Lepanto?
De Lepanto. Él estaba como rey, Felipe II, y que, bueno, dicho sea de paso, los dejaron solos prácticamente los españoles, españoles y venecianos, donde el 80% eran españoles y el 20% venecianos, y todos los demás países... Ahí les encargo, se los tumban. O sea, cuando se estaba luchando por toda la cristiandad, pero vean nuestro capítulo y van a ver que les va a gustar.
Sí,
y si no nos gusta, les devolvemos su dinero. Más.
Le pone ahí su queja en el buzón.
No, y para que vean que es en serio, mira, lo estoy pactando aquí. Les devolvemos su dinero.
Todo lo que se gastaron.
Entonces, pues ya llegaron ahí. Y pues ya pues estaba diferente, ¿no? Era diferente, ya habían llegado a las islas de Oriente. Y bueno, el caso es que quiero ver la fecha, si la veo, Filipinas. Ah, Filipinas, Magallanes no les puso Filipinas, pues ni siquiera estaba como rey Felipe. Le llamó Islas de San Lázaro. Fue hasta cuando estaba el rey Felipe. Felipe II, cuando ya le pusieron las Filipinas. Entonces, el caso es que llegaron a Malaca, pasaron por Malaca, que era donde había nacido el esclavo de Enrique, el esclavo de Fernando de Magallanes, pero no llegaron. Si hubieran llegado, él hubiera sido el primero que le dio la vuelta al mundo. Pero no, pasaron por allá. Pero lo que sucedió bueno es que les entendía, como se hablaban muchas lenguas, pero parecidas, se daba a entender. Dijo, oye, ¿sabes qué? Oye, dile a tus amigos que chingados quieren. Pues, ¿qué te dijeron? Que nos podemos quedar todo el tiempo que queramos y que nos van a tratar a cuerpo de rey. ¡Qué buena onda, güey! Oye, eso, qué chido, ¿ya los conocías tú? No. Había visto, así es la gente aquí.
Wow.
Mis respetos, güey. Pero siguieron y van a una isla donde se encuentran con un rajá
de la
India que se llama Calambú y los trata muy bien. Oh, ¿cómo están, mis muchachos? No, oh, aquí andamos ahí, buscando especies. Y sí, hasta eso que iban donde llegaban había especies de todo tipo, ¿no? Digo, perdón, de varios tipos, pero ellos había algunas muy específicas, ¿no? Que las buscaban, pero a puños. Uh-huh. Y una de ellas era el clavo de olor.
Ay.
El clavo de olor era carísimo, casi, literalmente más caro que el oro. Y ese, bueno, no lo encontraron
bueno.
Ahí. ¿Mande?
Y ni sabe tan bueno, la neta.
Bueno,
pero,
ahorita, bueno, miren, lo que pasa es que el clavo de olor, aparte de ser. Para la cocina, para condimentar, es un analgésico. Y me consta.
¿En serio?
Me consta. Cuando yo estaba en la universidad, tenía dañado un molar. Ajá. Y no, hombre, cómo me dolía. Y me acordé de que el clavo de olor, y sí, me lo puse ahí, y se me adormeció. Me adormeció, órale. Literal. Y otra cosa, como en ese tiempo, pues, no había refrigeradores, muchas veces la carne se descomponía, olía mal, aunque se la podían comer todavía. Aún no tenía ese estado de putrefacción tal que, ajá, pues, ya estaba lleno de
bacterias,
¿verdad? Entonces, le ponían clavo de olor y le quitaba el mal olor. Entonces, o sea, tenía... Entre otras cosas, también hacían unos panes con clavo de olor. Y luego se hacía perfume con clavo de olor. O sea, era una especie muy...
versátil ese pedo.
Sí. Y en las Islas Molucas, uh-huh, era el único lugar donde había. Entonces, estaban interesados en llegar a las Islas Molucas, ¿no? Entonces... Calambú los lleva a la isla Cebú con el rajá de ahí se llamaba Umagón, no estoy seguro. Umagón, perdón, ni una ni otra, era Umagón. Okay. Llevan con Umagón y los trata pero muy bien. Mis niños, ¿cómo están? Bien, no hace una amistad, no, pero buenísima.
Camotísimo.
Entonces, tan así es que los convierte. Digo, no los convierte, sino que les dice, ¿saben qué? Pues, para que ustedes se vayan al cielo, pues necesito bautizarlos y que hagamos una ceremonia. Así. Pues vamos, sí. Se dejaron bautizar tranquilamente y luego, pues ya a un magón, pues ya hasta nombre le puso, se llamaba Don Carlos.
¿Cómo? ¿Ah?
Don Carlos, así te vas a llamar, es un nombre cristiano. Don Carlos, entonces, Don Carlos.
Está bien, ¿no?
Y ella va a ser Teresa. ¿Cómo? Teresa.
Está bien. ¿No?
Todos ellos felices. Está todo mal.
Sí.
Y levantó una cruz, unos 4 metros, una cruz, y oficiaron una santa misa, ¿verdad? O sea, una misa. Y pues cuando se hincaban ellos, pues se hincaban también estos otros, se paraban estos otros, no levantaban las manos, pues ellos también levantaban las manos. Y no, pues dijo, ¿saben qué? Ni saben que los acabo de dar un paso, les acabo de dar un pase al paraíso directo. No, pues su magón bien contento. No, pues que a toda madre, no, fíjate, nadie nos
ve. Qué payaso.
Fíjate, nadie nos había venido a traer la salvación, lo que son las cosas. Yo pienso que no nos quieren, mano. Sí. Se me hace muy mala leche, pero no hay pedo. Y entonces, pues entre algunos pistos, Fernando Magallanes, dispara con sus arcabuces y con... Y pum, pues tumbó unas ramas todo. Y un magón, pues bien asustado, dijo, ay, güey, no, hombre, esas armas son
medias de alto poder.
Oye, ¿qué? Y le dice, oye, ¿sabes que tengo un vecino, él es un cacique de una isla que se llama Mactán? Está aquí luego, aquí, ahí. Se llama Lapu-Lapu. Y dirás, qué mala leche es, mano. Me cae muy mal y me molesta. ¿No podrías ir a darle una asustadita con tus armas? Mi rey, ¿qué más quieres? No, sácale un susto para que sepa con qué está metiendo. Y Magallanes, cosa que siempre ha llamado la atención, es que no era un tipo así de esos tipos de arranques, ¿verdad? Que ahorita por demostrar nada, o sea, todo lo que hacía estaba meditado, calculado, determinado. ¿Sí me doy a entender?
Sí, sí.
Entonces, lo que le hagas caso a punto pedo a alguien, bueno, no punto pedo, sino punto alegre. Sí, yo voy, la chica. Pues no se entiende. Y el 27 de abril de 1521... pues va a la isla de Mactán y ya lo están esperando. El Lapu-Lapu con su gente eran 1,000 indios y él llevaba 50 marinos. Y con otra cosa en contra, que la playa era, bueno, cuando hablamos sobre la guerra de Corea, les hablamos sobre eso, sobre una playa donde llegaron los marines gringos. Ah, no, mentira. Fue en la guerra del Pacífico, fue. En la isla, en una de las Islas Marianas, no recuerdo el nombre, que la playa es muy larga, pero cuando hay marea baja, pues se ve como si fuera el mar, pero tiene pues, un metro. Entonces tienes que esperar a la marea alta para desembarcar. No como, hay marea baja, desembarcamos. Esto es al revés, cabrón. Y en esta isla estaba parecido, ahí en Mictán.
Ok.
Y tuvieron que caminar un kilómetro con el agua arriba de las rodillas. Un kilómetro, se oye fácil, pero arriba de las rodillas, imagínense ir caminando. Churra, churra, churra. O sea, empujando el agua con las rodillas, pues llegaron bien. Llegaron bien bombos. De por sí venían navegando. Tenían casi 2 años navegando. Y luego llegan cansados y llegan y empiezan a disparar con los arcabuces. Y pues aquellos camaradas, pues nomás se hacían un ladito. Y pues ¿qué les hacía nada? O sea, los arcabuces pues no tienen mira telescópica, exacto, nada. El objetivo era asustarlos, pero pues no se asustaron. Probablemente hasta ya habían tenido una.
Un encuentro con
encuentro del tercer tipo, ¿no? Con algunos marineros, ¿no? Uh-huh. Entonces a la hora que llegan ahí, no, cabrón. Los reventaron con lanzas, los tronaron, o sea, casi los aniquilaron. Y a uno de ellos, de los primeros, pues fue a Fernando Magallanes. En el cuello le disparan y una flecha le dio en el cuello y cayó. Y en cuanto vieron, como era el que iba adelante y era el líder, van y lo revientan con las lanzas. De hecho, está por demás decir que nunca se encontró su cuerpo ni nunca han sabido dónde se encontraron sus restos. Y entonces estos tipos se devuelven, los que sobrevivieron, se devuelven pues bien agüitados con un... Y entonces el rajá Humagón les dice, pues ¿qué pasó? Qué mala leche, no me digan. Pues ¿saben qué? Pues los invito a cenar para... Pues ¿qué más puedo hacer, no? Para...
¿Compensar?
No compensar, pues cuando menos para que pase ese momento. O sea, el mero líder, el hijo de su madre. Eso sí me calienta, Entonces, están en plena cena y que empiezan una matanza. Y entre ellos matan a Duarte Barbosa, que se había quedado como el jefe, que era el cuñado de Magallanes.
Ah, sí.
Fue el primero de los primeros que matan y hace una matanza de marinos. Y de pronto no se supo por qué, pero al que no le hicieron nada fue Enrique. Y entonces se supo después porque cuando pudieron huir, los que sobrevivieron, que inclusive una de las naves, la Concepción, la tuvieron que hundir porque quedaron tan poquitos que decían, pues no podemos llevarnos 3 naves. No. Necesitarías como llevar un caballo y llevar las riendas del otro, ¿no? Entonces la hunden, la Concepción que se hunde es la más jodida. Y se van en 2 naves, la Trinidad y la Victoria, son las que quedaron. Entonces, pues ya se... En la Victoria... Quedó como jefe Juan Sebastián Elcano. Ya quedó como él como capitán. Y en la Trinidad quedó Gonzalo Gómez. Gonzalo Gómez, que está bien fácil, Gonzalo Gómez. Entonces, pero pues ya, y dan con la isla. Iban, pues, obviamente, pues con la de capa caída, pero como viajaron hacia el oeste, dieron con la isla, islas, donde había más especias, cabrón. Entonces, no hombre, llegaron a la isla esta de Moluca, a las Islas Molucas, y se atascan de todo, cabrón, de azafrán, de pimienta, de nuez moscada, de clavo en las Molucas es donde más hay, entonces no, se atascaron y las 2 naves, cabrón, entonces, uy, cabrón, esto está perrísimo, o sea. Pero ya iban de regreso y la Trinidad empezó a hacer agua, cabrón. Entonces dijeron, puta madre, ¿qué hacemos? Entonces Gonzalo dice, ¿sabes qué? Le dice a Juan Sebastián Elcano, tú vete, se va en la Victoria, dice, tú vete a España y nosotros nos quedamos a reparar la nave. Y sí, logran repararla, pero se van por el de este Pacífico. Pero, como ya habíamos visto al inicio de cuando cruzaron el Estrecho de Magallanes, pues hay partes en donde el mar está, pero bien chichón, bien tranquilo. y estos iban bien desesperados, ya querían llegar y no lograban avanzar más y se devuelven. Y cuando se devuelven, les cae un hinche tormentón que hunde la nave. Y los sobrevivientes los toman prisioneros los portugueses. Los toman prisioneros porque efectivamente estaban en aguas portuguesas o de dominio portugués. Uh-huh. Y los tuvieron prisioneros, pero sí los soltaron hasta 1527. Cinco años después, pero los soltaron.
Bueno.
Entonces, ya según iba pues ya Juan Sebastián Elcano. Pero Juan Sebastián Elcano se va por el Atlántico. O sea, el tipo dice, ¿saben qué? Necesitamos llegar más rápido. Y se va por el Atlántico, que iban a pasar por zonas de dominio portugués. Y bueno, miren, aquí traigo un planito. Ah, sí, aquí está. Miren. Ellos salieron de aquí, de España. Se fueron hacia Sudamérica. Hacia Sudamérica. Pasaron el estrecho de Magallanes. Siguieron por el Pacífico. Llegaron a las Islas Molucas. Ajá. Y a las Islas de las Especias. Y de ahí, pues, el objetivo era retornar por el mismo lugar. Pero ¿qué hicieron? No. Se devolvieron por el Atlántico. Pasaron por el Cabo de Buena Esperanza. En África del Sur. Y bordearon África. Y llegaron otra vez hasta España. Pero para bordear, a ver si escuchó porque estaba acá de lado.
Sí, creo que sí.
Uh-huh. Entonces, esta es la ruta. De alguna manera, sí hicieron la circunnavegación porque no se devolvieron otra vez por el Pacífico. Entonces, al viajar por el Atlántico, pues pasan todos los dominios portugueses, pero deciden no atracar en ningún lugar, porque si no, sí los iban a tomar prisioneros los portugueses.
Claro, y les iban a quitar todo.
Pero se les acabaron los alimentos, cabrón. Entonces, y ya habían viajado buena parte de África, y entonces llegan a este lugar donde se ve como que se cruzan las dos líneas. Ajá. Y ese es Cabo Verde. Cabo Verde le pertenece a los portugueses. Y llegan y agarran alimentos, y agarran lo que pueden, y pagan con clavo, cabrón. Y les reciben y dicen, ¡oh, mi rey! Pero ya cuando están a punto de salir, dicen, oye, ¿cómo que pagaron con clavo? Pues, ¿de dónde vienen? Vienen de las islas que nosotros tenemos ahí, y ya los quieren agarrar, pero estos alcanzaron a huir, cabrón. ¡Corre! El último que se venga, es más, se queda y que se lo chinguen. ¡Vámonos! Y alcanzan a salir y alcanzaron a escaparse. Entonces, llegan a Sanlúcar de Barrameda, llegan el 20 de agosto de 1522. O sea, duraron 3 años y un mes. Llegan, salieron en agosto y llegaron en septiembre, perdón. Entonces, llegan a Sanlúcar de Barrameda y pues obviamente lo reciben. Llegan 18 marineros en la nave La Victoria, al mando de Juan Sebastián Elcano. Habían viajado durante 3 años y un mes y habían circulado por 80,000 kilómetros.
¿Y eran cuántos? ¿Eran 200 qué?
De 253 marineros llegaron 18. Llegaron mucho menos, llegaron como el 8%.
No manches.
Entonces, y entre ellos venía Antonio de Pigafetta, que no sabía nada, nunca se había subido un barco, cabrón.
Pero escribe y dibuja.
Y no paró. Y él sintió que, o sea, lo primero que hizo fue entregarle al rey el diario, uh-huh, cosa que aún se conserva, y es el diario de navegación más exacto que existe. O sea, no más exacto, sino el más especificado de cuantos existen.
Wow.
Ese y el de Darwin, pero ni siquiera el de Darwin le llega, porque casi hasta si alguien eructaba, lo ponía, cabrón. O sea,
no manches.
Entonces llegan, el rey Carlos I, muy contento, le otorga a Juan Sebastián Elcano, aparte de pagarles a todos los demás, uh-huh, a Juan Sebastián Elcano le concede 500 ducados por año. y un escudo de familiar, un escudo de armas, que tiene dos ramas de canela cruzadas y 13 clavos de olor y 3 de estas... no recuerdo, es otra especie.
Okay.
Pero lo más importante fue, arriba del escudo, fue un globo terráqueo que dice Primus circumdidade me. O sea, fuiste el primero en darme la vuelta.
¡Qué cura! ¡Órale, está chido!
Y entonces ese fue el premio y ahora yo quiero hacer una pequeña reflexión sobre Antonio Pigafetta. Uh-huh. Eran dos hombres que tenían, de todos los que iban, los que tenían objetivos muy claros. Uno era Fernando de Magallanes, que era darle la vuelta al mundo y encontrar un paso hacia el Océano Pacífico por el Océano Atlántico y llegar a la Tierra de las Especias. Uh-huh. Y el otro que tenía el objetivo era Antonio de Pigafetta, que no era un marinero, pero él tenía el objetivo de que todo lo que sucediera, así fuera lo más mínimo y así fuera lo más irrelevante, fuera contado con pelos y señales al rey. Entonces, como el libro de Víctor Frank, que se llama El hombre en busca de sentido, uh-huh, quien tiene un objetivo, ese sobrevive. Es el que vivía, es porque Víctor Frank, por ejemplo, estuvo en un campo de concentración. Entonces, Pigafetta, pues no era marinero ni nada, o sea, se podía decir que era de los más...
Vulnerable,
exactamente, es la palabra. Pero no, él traía un fin y dijo, yo voy a contar hasta que volvamos a llegar con el rey, yo voy a contar todo lo que pasó. Eso es lo que mi hipótesis respecto a por qué hay Pigafetta, porque nadie se pone, ¡ay, Pigafetta! ¿Cómo llegó Pigafetta? ¿Cómo llegó ese cabrón si no sabía nada, verdad?
Exacto.
Pero bueno, esa es mi reflexión y verdaderamente un aplauso. Que nunca lo voy a escuchar, a Fernando Magallanes por su osadía, por su liderazgo, por su determinación y por ser tan temerario y asumir las consecuencias.
Sí, y pues aunque...
Gracias.
Aunque murió, pues la verdad ahí el error fue la última cajeteada que dio, si no se hubiera llegado. La
sí, realmente es muy... incómodo, ¿cómo se puede decir? Realmente muy frustrante la manera en que se murió, ¿no?
Sí, pues la
ahí
regó
queriendo demostrar, ¿no? Ahí a su compadre, ¿no?
Sí, pero pues ya la mejor manera de honrarlo fue que sí llegaron.
Así es.
Pues qué bueno que se logró.
Y Juan Sebastián Elcano, mis respetos, porque el tipo de ser casi un prófugo, literalmente llegó con el rey y sin atribuirse las medallas, pero como llegó a él se las dieron. Sin embargo, Antonio de Pigafetta, el rey supo exactamente cómo estuvo todo gracias a Pigafetta.
Exacto. Entonces, pues a veces hay héroes un poco más silenciosos, pero pues
así
aquí
es.
En este caso fue Pigafetta. Muy bien, pues.
Y estos son los libros que... Este se llama Los Intrépidos, este ya se los he enseñado.
Uh-huh.
Y aquí el capítulo sobre Magallanes.
Ok.
Bueno, por eso se llaman Los Intrépidos. Y este otro es una colección de, dice, las grandes épocas de la humanidad, que se llama La Edad de la Exploración, y donde está presente precisamente la hazaña de Magallanes y de otros tantos que luego les contaremos, porque me gusta contar sobre estas personas, me encanta platicar sobre ellos, ¿no?
Muy bien, pues bueno, ojalá les haya gustado, está informativo y está... pues esclarecedor, sobre todo se me hizo muy gráfico lo del mapa, de por dónde pasaron, o sea, creo que nos ayuda a tener mucha perspectiva.
Sí, es que lo que pasa es que al mero final, en realidad, el paso que digamos, no legítimo, el paso lógico es en realidad el paso de Drake, que es donde ya termina la punta del continente y sigue el mar y luego empieza la Antártica. Uh-huh. Entonces el paso de Drake sería verdaderamente...
el más obvio.
El estrecho Magallanes. Pero no fue así. Él lo encontró más antes arribita. Otro. Qué mejor, cabrón. Porque ya la gente ya... pues ya vean lo que había sucedido, ¿no?
Claro. Pues bueno, entonces si les late, nos pasamos a los saludos. El primero es para Tania Vázquez. ella nos dijo un comentario muy padre en el que básicamente nos dice que ella y su sobrina han conectado mucho al ponerse a platicar y como a debatir los temas que escuchan aquí en el podcast.
Sí, hombre, entonces, genial, Tania. Yo lo leí y me dio muchísimo gusto escuchar. Sí, bueno, leer lo que nos comentaste.
Creo que los comentarios que más nos llegan son los que nos expresan que pueden conectar más con una persona a través del podcast, pues, porque con los temas se ponen a platicar y eso. Y pues ella en este caso
y
nos dice
que... Y aquellos que dicen que algo hizo por su vida...
Sí. Sí, pues ella en este caso, el saber dice que de sus familiares es con la que más se siente cercana y pues no sé, nos gustó mucho, gracias Tania por hacérnoslo saber, que sí, pues nos llenó mucho el corazón. El siguiente es para Itzamara Vargas, pues nos mandó saludos y pues nos reiteró eso de que más de 3 palabras hay que comentar para que el algoritmo nos ayude, entonces si nos pueden apoyar cuando nos comenten. Si pueden ser más de 3 palabras, nos ayuda mucho para que pues, el algoritmo sí lo tome en cuenta. Gracias, Itzamara. El siguiente es para Ricardo. Lo que sigue está medio raro, es una palabra. Ragsoda. Él es de Colombia. Dice que nos felicita por el conocimiento y por la compañía que le hacemos por la compañía que le hacemos.
Qué bien.
Y aparte que con nuestros puntos de vista se pone a confrontar los suyos y lo incentiva a querer averiguar más, a veces por cultura y a veces por no seguir perpetuando pensamientos.
Alguna creencia o algún pensamiento, ¿no?
Exacto.
Genial,
conductas. Y este comentario me gustó mucho porque también es de lo que más buscamos
es
aquí.
Es lo que hemos buscado, exactamente.
Que el no quedarse como con las cosas más porque, pues yo creo, porque así me dijeron, o porque siempre así ha sido, sino pues nosotros buscar ir un poco más allá y tener un pensamiento más crítico, no nomás quedarnos como con las cosas que, pues oye, igual y sí, yo creo.
Así lo aprendí, así me lo han dicho,
así
lo he leído.
Así ha sido siempre.
Que siga, ¿no?
Exactamente, entonces gracias, muchas gracias a todos los que nos comentan y nos dejan estos comentarios y observaciones tan bonitas que sí nos... la verdad nos impulsa
sí,
a seguir.
Nos nutre, nos da un empujón.
Así es.
Pues muchas gracias.
Gracias a ustedes también. Y pues ya saben, por favor, coméntenos, compartan, suscríbanse.
Nos dejan un globo terráqueo pequeño, una tierrita pequeña.
Pues ya nos habían dejado una tierrita en el pasado. Sí, en el anterior episodio.
Y una nave también, una carabela. Digo, una nave, una...
Pues otro,
un barco.
Otro barquito.
Un barco, el que ustedes quieran.
Nos dejan un barquito, pero ya saben, de todos modos escríbanos más de 3 palabras aparte del emoji.
Así es.
Por favor. Los queremos mucho. Nos vemos el próximo episodio.
Hasta luego.
Y recuerden,
prohibido dejar de aprender.